Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, te digo una cosa, agradecido, emocionado con la lluvia. Bueno, no es una lluvia, es una llovizna. Miren, una metáfora sobre la vida. El cantante Roger Miller decía que algunas personas caminan sobre la lluvia, otras simplemente se mojan. ¿Qué caminar sobre la lluvia? La llovizna en la isla es bienvenida, pero queremos más. Lo bueno es que parece que ya hemos consolidado el cambio de temporada y el calor es cosa de pasado, o eso espero. Con el otoño llega el cambio horario. Con el cambio horario, el debate de cuál es mejor. Vuelve el debate con el ahorro energético y la alteración psicológica de fondo. Mira, el primero ya no tiene sentido. Antes sí, se ahorraba energía cuando la iluminación y la calefacción suponía un consumo desorbitado, pero en pleno siglo XXI, con sistemas de eficiencia avanzada, bombillas LED, hogares inteligentes y una red eléctrica cada vez más optimizada, el argumento energético se ha quedado sin batería. Hoy ya no se trata de gastar menos luz, y esto es importante, sino de entender mejor cómo influye la luz en nosotros. Y aquí la ciencia es clara. Los cambios horarios no son inocentes, desajustan los ritmos circadianos, alteran el sueño, dificultan la concentración y, según numerosos estudios, aumenta el estrés y los problemas de salud mental, que cada vez vemos más. Y hay que atajarlo. Cada ajuste semestral del reloj es en realidad una pequeña sacudida al equilibrio biológico de millones de personas. Fijar un solo horario no sería una excentricidad, sino un gesto de coherencia con evidencia científica y con el sentido común, una forma de reconciliar el tiempo del reloj con el tiempo de nuestro cuerpo. Sin embargo, que sea el presidente Pedro Sánchez quien reabra este melón justo ahora, pues invita a la sospecha, ¿no? Porque mientras la actualidad lidia con la amenaza del PSOE a esa OPA del BBVA al Santander, la ausencia de presupuestos, los informes de la UCO, los problemas judiciales en su entorno familiar, el gobierno parece que decide distraer al ciudadano con un debate de apariencia moderna, pero escasa urgencia. En política los tiempos no son casuales. Este parece un movimiento más de calendario que de convicción. Una cortina de humo, en toda regla para disimular la debilidad parlamentaria, las tensiones internas, la falta de rumbo legislativo. Mientras tanto, los problemas reales siguen acumulándose sin una respuesta clara. Como esas agujas de reloj que giran pero no avanzan. Como diría el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. En este caso, lo esencial no es la hora que marca el reloj, sino el tiempo político que el gobierno intenta ganar. Porque más allá del debate horario, lo que España necesita no es decidir si amanece a las 7 o a las 8, sino quienes la gobiernan deben saber distinguir entre el paso del tiempo y el desgaste de poder.
¿Qué horas son, mi corazón?
De la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas.
Vamos a hablar del cambio de hora. Ya te decía en la introducción que desde el punto de vista energético parece que no tiene mucho sentido. Sí, desde el punto de vista psicológico. Para ello queremos saber exactamente cómo afecta el cambio horario a nuestro sistema nervioso, ¿no? Y para ello vamos a hablar con Francisco Javier Sánchez, que es el decano del Colegio de Psicólogos de Las Palmas, que además nos va a dar algunas claves para sobrellevar de la mejor manera este cambio horario, ¿no? Francisco Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo te encuentras?
Encantadísimo de hablar contigo, Francisco. ¿Tiene realmente el cambio horario, ya sea verano, invierno, un impacto medible en la salud mental de las personas desde el punto de vista psicológico, Francisco?
Bueno, podríamos decir que sí. Principalmente todos nosotros notamos cuando se produce ese cambio horario, nos cuesta un poco habituarnos a los nuevos ritmos, sobre todo a las horas de sueño, tanto cuando se pierde durante la primavera o cuando en un momento determinado podemos ganar otra. ¿Por qué? Principalmente porque nosotros lo decimos por los llamados ritmos circadianos, que son los que mantienen nuestra actividad. Entonces, al modificar estos ritmos circadianos, se produce una serie de efectos psicológicos. Entre ellos podemos decir que es ansiedad, irritabilidad y afecta también un poquito todo lo que tiene que ver con el tema de la depresión.
Y a estas personas, vale, que tienen ya esta patología, que incluso se están tratando, ¿le agrava este cuadro de ansiedad, como dice usted, el trastorno afectivo estacional, por ejemplo, la propia depresión? ¿Esto se agrava, Francisco?
Bueno, la verdad es que realmente normalmente son unos cambios, este estrés adicional que ponemos por estos cambios que ha habido, las dificultades que puede haber la adaptación en su momento, nuestros estados de ánimo principalmente, porque claro, nosotros somos animales diurnos y la luz nos afecta bastante, entonces la falta de luz también nos produce toda una serie de efectos. En las personas que tienen algún problema de carácter psicológico o algún problema de salud mental, pues realmente sí les afecta mucho más que a una población, pongamos entre comillas, considerada normal, porque normalmente estos desajustes en un par de días pues ya no hemos arreglado, claro, no hemos adaptado a ese cambio.
Es decir, tardamos unos dos, tres días más o menos tardamos en adaptarnos, ¿no?, al nuevo horario.
Sí. Sí, porque realmente el desajuste es un desajuste de horas. Lo que decimos, pero ese desajuste nosotros lo notamos por nuestro propio cambio en los ritmos circadianos. Hasta que no nos adaptemos, pues esa sensación, como ya te he comentado, de malestar psicológico en líneas generales se mantendrá.
Uh-huh. Desde una perspectiva psicológica, doctor, ¿cree que el debate sobre eliminar el cambio horario está justificado por posibles efectos sobre la salud mental? Usted nos decía, bueno, pues son 2 días, 3 días aproximadamente, ¿es suficiente como para eliminar el cambio horario y crear tan solo uno o dejar uno?
Hombre, yo aconsejaría realmente eliminar el cambio horario. Realmente lo del cambio horario surgió en su momento, sobre todo por decir que era para un tema, para solucionar un supuesto impacto económico en las horas de luz, sobre todo para aprovechar lo que es el tema de la electricidad. Pero realmente, hoy en día, no veo que haya realmente esa necesidad. Más bien tenemos que estar de acuerdo con lo que es el bienestar psicológico y el estado de nuestra salud. Si nos mantenemos un horario, ya nos da lo mismo que en verano sea a las 7, sea más de noche, que tenga más luz. Si no mantenemos el horario estabilizado, nuestros ritmos circadianos se mantendrán, ya sea en un sentido y otro, por lo cual estos desajustes que durante 2 o 3 días producen esta serie de malestar y que generan realmente un impacto económico también, porque claro, tú tienes unos ritmos de sueño, pues lo más seguro es que cuando se haga el cambio de horario, pues normalmente la gente o se retrasa un poco llegar al trabajo, a lo mejor llegan con ese malestar y esa irritabilidad, por lo cual su producción y esos días en el trabajo, pues no será, el rendimiento no será el mismo. Es un poco, como diría, lo comido por lo servido.
Ya. Doctor, en otoño dormimos una hora más porque se retrasa. ¿Eso no puede mejorar también, teniendo en cuenta el básico, fundamental impacto del sueño en nuestro carácter a la hora de tener, pues, no sé, una mejor predisposición a afrontar el día?
Supuestamente dormimos una hora más, pero casi todos nosotros nos despertamos a la misma hora que estábamos acostumbrados. Entonces, claro, supuestamente te estás levantando a las 7, deberías levantarte a las 7, pero son tus 6, y normalmente entonces lo que te estás levantando es una hora antes, a las 5. O sea, que realmente no tiene ninguna justificación en el sentido de psicológico y de bienestar emocional. Como ya te he dicho, nosotros funcionamos en base a unos ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son nuestros ajustes naturales a la situación del día a día y a nuestro comportamiento diario. Somos animales diurnos, funcionamos muchas veces con el tema de la luz y por eso nuestro tema de retraso de horario era para ganar horas de luz. Pero si realmente no se produce este desajuste, nuestro cuerpo ya está hecho. Nuestro rendimiento será exactamente igual y no tendremos estas manifestaciones que se pueden dar de malestar psicológico en los momentos que se producen estos cambios de horario. No tiene ningún tipo, ninguna razón de ser, vamos a decir, física y emocional.
Ya. Porque nos afecta más, hay que elegir, hay que ponderar un poquito, ¿no? Elegir entre más luz por la mañana o más luz por la tarde, ¿no? No sé si hay algún tipo de estudio o en relación a su experiencia, ¿cómo nos afecta menos a la hora de poder afrontar el día, incluso en aquellas personas ya con, en fin, alguna enfermedad mental ya reconocida o diagnosticada, doctor? ¿Más luz por la mañana, menos luz por la tarde-noche?
Como ya he dicho, nosotros, al ser animales diurnos, pues buscamos la luz del día. Hay muchos expertos que han estado trabajando y tratando este tema y decir de mañana o de noche. Y por eso el consenso que se había llegado principalmente es el horario de noche, más luz por la tarde-noche.
Más luz por la tarde-noche, ¿no? Y ya para acabar, ¿qué recomendaciones? Porque al fin y al cabo ahora, en breve, vamos a tener que cambiar el horario, ¿no? O sea, hay que retrasar una hora. ¿Qué recomendaciones se puede dar desde el punto de vista psicológico para adaptarnos a este cambio horario que tanto nos afecta, doctor?
Pues principalmente intentar mantener una rutina regular de sueño. Hay que mantener un horario regular, tanto de sueño como de vigilia, incluso después de que se produzca el cambio de hora, porque esto nos ayudará a que nuestro cuerpo se adapte mucho más rápidamente al nuevo horario. Intentar exponerte siempre a luz natural, es decir, no quedarte encerrado, ya que la salida al aire libre, abriendo las cortinas, todo lo que sea luz natural, nos ayuda a que nuestros ritmos circadianos se puedan adaptar mucho mejor y mejorar nuestro estado de ánimo. Y bueno, y practicar técnicas de relajación y en todo caso, pues si tienes algún tipo de malestar psicológico por este cambio de horario, buscar apoyo social, hablar con amigos, familiares, que me imagino que todos en este sentido hablaremos de las dificultades que estamos encontrando por este cambio de horario.
Y ya para acabar, como última pregunta, aunque sea de manera leve, ¿se nota un incremento en las consultas psicológicas cuando hay un cambio horario, tanto de invierno como de verano, uno más que otro, doctor?
Las personas ya normalmente acuden al psicólogo con una total normalidad. Entonces, cuando se produce ese malestar psicológico, la tendencia natural es que acudan al psicólogo cuando lo necesitan. Sí, se suele notar un cierto impacto a nivel de las consultas.
Javier Sánchez, Francisco Javier Sánchez, es el decano del Colegio de Psicólogos de Las Palmas, psicólogo también, por supuesto. Gracias por atender a la cadena COPE. Francisco, un abrazo, buen día.
Nada, a ustedes, hasta luego, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve Gran Canaria Swim Week, la única pasarela de moda baño de Europa que conecta talento, tendencias y negocio. Del 22 al 25 de octubre, en Pasito Blanco y Expo Meloneras, más de 40 firmas presentan sus nuevas colecciones en exclusiva. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
Dormir bien es vivir mejor. Y en Dormitorum lo tenemos claro. 65% de descuento más un 15% extra en colchones, sofás, canapés, almohadas y todo para el descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:20 minutos. Más asuntos de actualidad y cuidado con esto porque es serio y puede ser muy grave, ¿eh? Estamos hablando de la indignación popular en el litoral de Telde, concretamente las playas de la costa de Salinetas, playa también evidentemente Salinetas y Melenaras, porque se ha mezclado ahí un intenso hedor pestilente, nos dicen los vecinos, de pescado. Se ha visto peces muertos flotando. Y algo que también es bastante grave, una capa aceitosa en la superficie del mar. Además, con el agua un poco turbia, ¿no? Como decimos, esto ha provocado una indignación generalizada de los vecinos. Y se baraja dos posibilidades. O puede ser efecto de las piscifactorías, que están ahí muy cerquita. O cuidado, cuidado, podemos estar hablando de un vertido tóxico en alta mar, que debido a las corrientes, pues llega a la costa de Telde. No es la primera vez que tenemos que lamentar algo como esto. Por lo tanto, quizás hay que barajar la posibilidad de cerrar la playa o no. Eso lo tienen que decidir las autoridades, que ya sabemos que el ayuntamiento está ahora mismo manos a la obra, porque ha pedido unos análisis del agua para saber a partir de ahí dónde procede esta contaminación y sobre todo qué hacer. Nosotros vamos a hablar, como siempre, con los vecinos, que al fin y al cabo son los principales perjudicados. Y vamos a saludar a Leo Hernández, vecino de la zona, usuario también de la playa de Salinetas y Melenara, que ya sabe que está muy cerquita una de otra, y además responsable de la Asociación de Vecinos Meclasa. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, bien, ahí vamos, con fuerza.
Bueno, pues me alegro mucho en la lucha. ¿Desde cuándo comenzaron a notar ustedes estos signos de deterioro ambiental? Habló de malos olores, peces muertos, incluso hablan de agua turbia, Leo.
Pues desde el día 10, 11 ya se empezaba a oler mal y ya el agua empezó a cambiar. Ya la gente cuando se metía en el agua a bañarse, y eso que todavía la gente se está bañando en la playa, notaba el aceite en el agua y picor en los ojos.
Uh-huh. ¿Ustedes han detectado un empeoramiento progresivo? O a lo mejor se trata de un episodio puntual, pero muy grave. Es decir, ahora mismo está peor la situación que hace 10 días aproximadamente, Leo.
Yo ayer, por ejemplo, estuve dando una vuelta, ¿no? Y ya no noto ese olor tan pestilente como estos días atrás. También es verdad que han estado retirando toneladas y toneladas de pescado. Entonces, evidentemente, pues ya el olor afloja.
De peces pero muertos, sí, ¿no? Estás hablando.
Sí, exacto.
Estamos hablando de peces muertos, una barbaridad, ¿no?
Pero te estoy hablando de los peces de la piscifactoría, sí, sin contar con el mar abierto, con lo que hay en el mar abierto. Porque hasta la fecha que yo sepa, ni el ayuntamiento ni ninguna administración se ha pronunciado con este tema. Nosotros, desde el viernes, sábado, dijimos de cómo estaba todo este tema y el ayuntamiento, no sé si fue el martes o el miércoles cuando se pronunció que iban a vigilar, sí, que iban a analizar las aguas, pero ni nadie nos informa ni tenemos ninguna información de nada.
Es decir, a día de hoy no tiene ningún tipo de información, ¿no?
Exacto. A ver, la información que tenemos es extraoficial porque preguntamos, porque indagamos y nosotros en un primer momento nuestra mirada era hacia la piscifactoría, que de siempre hemos tenido una lucha con ellas, no por nada, sino por la cercanía, sí, que tiene a la playa y porque, a nuestro modo de entender, desde que están han desaparecido los cebadales, han desaparecido un montón de especies por todo lo que genera esa piscifactoría, uh-huh, o esas aulas marinas.
Leo, no es la primera vez que hablamos sobre este, sí, asunto, la última fue hace ya bastante tiempo y se siguen quejando de lo mismo, de lo cerca que está la, sí, piscifactoría de la costa, del litoral. No la han cambiado, no ha pasado nada, ¿no?, desde aquel entonces.
Sí, nada, no hay ningún movimiento, incluso se les acaban los convenios, se les vuelven a renovar, nadie es capaz de decirle, oiga, que no, que lo tienen que hacer de otra manera, pero no hay fórmula de que eso... de que eso cambie. Yo siempre me acuerdo que una vez celebramos que habíamos conseguido llegar a un acuerdo que las iban a trasladar y las iban a poner más entre Melenares y Salinetas, pero más alejado, sí. Y ciertamente pusieron entre Melenares y Salinetas una, pero la que estaba en Melenares la mantuvieron y al final ganaron una más.
Ya.
Pero
¿qué,
bueno.
Leo, ¿qué tipo de afecciones o problemas a la salud han reportado los vecinos y los bañistas hasta ahora? ¿Y te ha ocurrido a ti también? ¿Te has bañado ahí y te ha pasado estos problemas con la salud?
Vale. Hasta el momento, en los humanos, por decirlo de alguna manera, cuando se mete en el agua, notan el agua aceitosa, sales del mar y te notas como si tuvieras una capa de lubricante, como, no tan exagerado, ¿no? Pero notas esa aceitosidad en el agua y picor en los ojos. Eso es lo que notamos nosotros. Además de que en la orilla han aparecido peces muertos, y además de que todavía, a día de hoy, yo creo que no se ha hecho un cálculo de lo que ha pasado y de lo que puede estar por pasar, lo que se pueda perder. Lo que te quería decir antes es que en un primer momento nosotros mirábamos hacia las aulas, pero la información que tenemos es que puede ser no por las aulas, sino por un vertido tóxico que se ha hecho en el mar y que se está investigando, están analizando los pescados para saber qué componentes químicos son los que tienen, para saber hacia dónde miran. Pero en principio, incluso no es por las aulas, es más, ayer me decían que la empresa que lleva la piscifactoría ya lleva unos 4 millones de euros en pérdidas. Estamos hablando de cantidad importante económica, y si hay una cantidad económica importante es porque detrás han tenido que tirar un montón de pescado. Hay que tener en cuenta que ya los marinos denunciaban que desde el muelle están sacando camiones y camiones de pescado podrido.
Claro, es que canta un poquito esa película que dice aceitosa sobre la superficie del mar, y hay que tener en cuenta que lamentablemente en la costa de Telde todas las corrientes de alta mar pues acaban ahí, y no es la primera vez que los vertidos pues llegan justamente ahí. De hecho hay una playa ahí muy cerca que se llama Los Palos, la conozco perfectamente, en La Garita. Bueno, ahora estará mejor, pero hace algunos años eso era una locura, no se podía bañar ahí por la cantidad de aceite, ¿no? Que se te quedaba además impregnado en la piel. Entonces ustedes están valorando que posiblemente sea un vertido ilegal que se ha hecho en alta mar, ¿no? Cobra fuerza esta teoría, Leo.
Sí. A ver, se apunta a dos. Puede ser el emisario que está en la zona industrial de Cinza, en la punta del muelle, que dicen que esos días parece ser que hubo una pérdida. Puede ser por ahí, o lo que apuntan por otro lado es que puede ser del polígono industrial, de algún vertido que se ha hecho ilegal y que está perjudicando a todo, ¿no? A la fauna, a todo, porque es que, por eso te decía antes, los humanos, está en los ojos, con picor, notas tal, pero hay que ver cómo está ese mar.
¿Ustedes como asociación han intentado establecer algún contacto con las empresas responsables de las jaulas, con alguna entidad, no sé, supervisora de su propia actividad, más que nada para descartar posibilidades, Leo?
Nosotros ayer intentamos, es verdad que nos reunimos e íbamos a hablar con la empresa, pues para pedir si nos podían dar información también de lo que ellos manejan. Pero como después nos dieron otra información de que no apuntaba hacia ellos, que ellos además están teniendo unas pérdidas económicas terribles y están retirando, porque es que ellos tienen que retirar todo ese pescado que tienen en esas aulas, todo ese pescado muerto que son toneladas, llevarlos a un polígono industrial, destruirlo y después llevarlo al vertedero. Y están tan bien como están. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es solicitarle al ayuntamiento, oiga, haga usted una reunión urgente con los vecinos, explique qué gestiones se están haciendo, qué es lo que está pasando y de dónde deriva todo esto, entre otras cosas, para no crear una alarma social y que la gente empiece a especular. Pero hasta la fecha ni nos informan, ni, es más, ni se ha cerrado la playa, el baño. No lo entiendo, es que no. Hay quejas de los usuarios, de los vecinos que se bañan en la playa, en los medios de comunicación, en todos sitios, quejándose. Sí, sí. de cómo está la playa, pero nadie.
¿Y todo ustedes mundo, han
no sé si están
planteado,
mirando hacia otro
y
lado,
ustedes
¿no?
han planteado acudir a instancias superiores, no sé, salud pública, por ejemplo, del gobierno de Canarias, la propia Fiscalía de Medio Ambiente para que eche un vistazo ahí y que más o menos aclare lo que está pasando?
Claro, vamos a tener que recurrir, no lo hemos hecho, ciertamente no lo hemos hecho, pero vamos a tener que recurrir ante el silencio, que no entendemos por qué, de la administración más cercana, que en este caso es el ayuntamiento.
Sí, el ayuntamiento está valorando la situación, está haciendo, según dicen, hablaremos con ellos a ver qué es lo que nos comentan, pues unos análisis pertinentes para saber cómo es el estado de las aguas, ¿no?
Bueno, sí, pues, yo no creo que no estén haciendo nada, yo creo que están siendo cautos y están manteniendo cautela, pero es verdad que no se puede mantener a la ciudadanía en un vilo, en saber qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo o qué alcance va a tener todo esto. Un mínimo.
Bueno, lo cierto es que preocupa muchísimo, ¿eh? A bastante gente, que, bueno, el litoral de Telde hemos hablado en muchísimas ocasiones de las bondades y ventajas que tiene, salinetas y melenaras, en fin, tampoco voy a descubrir, en fin, lo que significa su litoral, no su playa. Ya para acabar, Leo, me habla de peces muertos incluso en la orilla. ¿Han visto ustedes la llegada de depredadores? Hace algunos años, un par de años, vimos por ahí un cazón, tiburón pequeño, tiburón martillo. ¿Se ha avistado este tipo de especies o ya no?
No, estas especies vinieron para quedarse. Ya ellos, con la aparición de las jaulas marinas, aparecieron todas estas especies grandes. Es verdad que muchas inofensivas, ¿no? Pero es verdad que aparecieron. Con el tiempo, yo creo que ha sido un síntoma de ir adaptándonos todos y de que todo se vaya haciendo. Las aulas al principio, la empresa incluso no era esta, que estaba antes, tenía un sistema de alimentación diferente, donde el pienso que le daban a esos pescados no, incluso no caía dentro de las aulas, sino por fuera, y eso traía peces pequeños, y esos peces pequeños traían los grandes.
Claro.
Todo eso con el tiempo se ha ido cambiando, pero es cierto que ya ellos vinieron para quedarse y están por aquí. Tú puedes salir con el barco y verlo. Nosotros, cuando la fiesta de Tallarte, que nos embarcamos, siempre vemos alguna sorpresa, ¿no? Pero bueno, ya estamos acostumbrados, porque también hay que pacificar, tampoco es una especie, es una especie peligrosa,
sí.
Pero sí es cierto que están por aquí.
Bueno,
lo que sí es cierto es el daño que nosotros consideramos que se está haciendo desde las piscifactorías. Yo hace muchísimos años que ya no se ven, los cebadales han desaparecido, ya tú antes ibas por la orilla y yo recuerdo ver el tractor llevándose todas las cebas que había en la orilla. No. Ya no hay nada de esto y todo esto se ha ido acabando. Entre otras cosas, no digo que solo sea por las piscifactorías, pero sí es cierto que hay que echarle una pensada, sentarse y valorar todos estos temas.
Bueno, pues preguntaremos al ayuntamiento a ver qué está pasando ahí y si el origen son las piscifactorías o un vertido tóxico en alta mar que ha llegado a las costas de Telde. Estamos hablando de salinetas, melenara. Hemos hablado con Leo Hernández, responsable de la Asociación de Vecinos de Melenara Meclasa. Leo, gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen día, compañero.
Pues, muchísimas gracias a ustedes.
Sin contestador, la llamaré mañana, hoy se me hizo tarde. Esta forma tan cobarde de no decirnos que no.
Esta canción se llama, temazo, Cerrado por derribo, ¿no?, de Joaquín Sabina.
Este reloj de arena.
Afortunadamente no por derribo, pero sí por otro asunto también bastante preocupante, peliagudo, carecer de licencia de apertura. Pues habla del cierre de una panadería tradicional, cuando fíjate que estamos intentando conservar lo tradicional. En contra de las franquicias, pues el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una orden de cierre, insisto, por ausencia o carecer de licencia de apertura, la panadería Miguel Díaz, que está en la calle Vieri Clavijo y que lleva ahí enclavada desde 1920.
Desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo.
Lo cierto es que es un lugar icónico, muy reconocido. Yo creo que todos y todas en alguna ocasión hemos comprado algo, sino un pan, un dulce, en esta panadería Miguel Díaz. Vamos a conocer la opinión de los empresarios de la zona, y por ahí vamos a hablar con Marc Llobet, que es el presidente de la Asociación Empresarial de Triana. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, ¿y tú cuál crees que puede ser el devenir de esta panadería, por lo escuchado, por lo leído, por lo dicho, Marc?
Bueno, nosotros confiamos en que se mantendrá abierta, seguramente tendrá que cerrar. Es verdad que no son asociados y, por tanto, desde la asociación no hemos intervenido en toda esta situación, pero bueno, estamos un poco al corriente, lógicamente. Y bueno, yo creo que la verdad que afortunadamente hemos visto una voluntad por la propia alcaldesa, por los diferentes concejales de buscar una solución, ¿no? Es verdad que ya son varias las panaderías de la zona que han tenido que sacar sus hornos de Triana. Es decir, que no es simplemente el tema de la licencia, sino que seguramente, bueno, hay varias que han tenido que alquilar algo en los polígonos industriales porque se considera una actividad industrial, ¿no? Y esto es lo que complica que luego tengan permiso en el centro histórico. Pero bueno, entendemos que se mantendrá porque al final tiene una clientela fuerte y, como bien has dicho, es algo que debemos conservar y por el bien de la zona y por el bien de Viera y Clavijo, porque es mucha la gente que realmente va a la calle a por el pan y mientras espera, ¿no? El otro día me lo comentaba alguna tienda, de nuevo, muchas veces me entra la gente con el numerito de la panadería y mientras está esperando echa un vistazo, ¿no? Entonces es un polo atractor y no podemos permitir que se pierdan estas cosas.
Claro, porque esto está pasando en todas las zonas comerciales abiertas y en los centros comerciales, y es que se ven como las multinacionales o la industrialización está acabando con el trabajo de siempre, de toda la vida, y que posiblemente es un negocio que se va heredando de abuelos, padres, hijos.
Bueno, de todas formas, yo creo que hace mucho tiempo ya que fue un poco la aniquilación de las panaderías, ¿no? Cuando salieron, como bien dices, estas franquicias, pero ya llevamos varios años en donde la gente al final, hay público que valora, ¿no?, lo artesanal, la calidad, que está dispuesto a pagar un precio superior y de hecho en Las Palmas han abierto incluso alguna de estas panaderías que vuelven al origen, ¿no? Y esto es muy positivo. Es verdad que al final nos encontramos con que empresas que tienen tantísimos años pues tienen un gran reto de adaptarse a los tiempos que corren, ¿no? Y en este caso nosotros lo que nos gusta sacar a la luz con todo este tema es que, a pesar de la voluntad por parte del ayuntamiento de buscar una solución, lo que no tiene sentido es que estas cosas salgan a la luz a través de una denuncia de un vecino. Es decir, llevamos tiempo desde la Asociación de Empresarios pidiendo, bueno, o denunciando la lentitud administrativa que tiene el ayuntamiento a la hora de conceder una licencia, y esto es un ejemplo más de un poco el caos burocrático que hay en la institución, y no debería ser así. Es decir, se le debería haber notificado al propietario hace tiempo, que bueno, cuenta que se enteró por los medios, se debería haber dado un plazo, ¿no? Y lo que nos encontramos es que muchas veces, a raíz de las denuncias, pasó también con las denuncias de la terraza Cayecano, es cuando empiezan a analizar las licencias, los proyectos incluso de obra, porque muchas veces aquí se empiezan a hacer obras con una declaración responsable, porque el ayuntamiento te dice que lo hagas, porque si no estás un año sin permiso. Es decir, entonces, bueno, creo que lo interesante aquí, más allá de darle apoyo a la panadería para que se mantenga, es también poner a la luz que el Ayuntamiento de Las Palmas tiene que mejorar todos estos trámites en los tiempos que corren. Además, a día de hoy, con la tecnología, con toda la inteligencia artificial, se puede automatizar todo, ¿no? Entonces, creemos que es un buen momento para exigir que se avance en este sentido y que las cosas no se entere un empresario de esta manera.
Claro,
¿no?
Porque tú crees que si el ayuntamiento hubiese actuado en tiempo y forma, a lo mejor no tendríamos este debate o esta polémica, o hubiesen tenido tiempo de buscar una solución y sacar los hornos de ahí, claro, para otro lugar.
Hombre, el problema es que una vez está publicado en el Boletín Oficial de Las Palmas, es decir, si la alcaldesa quisiese hacer una excepción, se le podría denunciar por prevaricación. Es decir, ningún funcionario, ningún político puede hacer algo si ya se ha publicado, ¿no? Seguramente por eso se tendrá que cerrar y luego se tendrá que hacer el trámite, pues, y todo esto es más lento. Sería ostras, si administrativamente el ayuntamiento estuviese al día, si fuese una institución ágil que nos acompañase en nuestra actividad empresarial, pues nos ahorraríamos todos estos disgustos, ¿no? Y te digo, este es un ejemplo más, pero han sido varios, ¿no?, a lo largo de estos años. Es una cosa histórica del Ayuntamiento de Las Palmas, también hay que decirlo, pero ya va siendo hora, claro, sobre todo, como digo, con todo el tema de la automatización que nosotros mismos en nuestras empresas estamos implementando, no puede ser que al final uno tenga una actividad económica y se entere, ¿no?, que
cuando se entera ya es tarde.
Ahora sale a la luz, ¿no?
Claro, cuando se entera ya tiene casi el precinto encima, ¿no?
Exacto, ¿no?
¿Hasta qué punto, y volvemos ahora a la zona comercial abierta de Triana, es un problema para, no sé, la dulcería, la panadería, que tengan que llevar sus hornos artesanales, hornos obradores, a otro lugar? Y no hay donde históricamente siempre ha estado. Recuerdo Parrilla, por ejemplo, que también le pasó algo parecido.
Bueno, obviamente requiere no solo de una inversión, requiere de un replanteamiento organizativo. Entonces, bueno, muchas veces hablamos de que la actividad a pie de calle, ya sea de comercio, ya sea de incluso hostelería, pues cada vez nuestros márgenes son menores, claro, y se debe muchas veces a todas estas normativas. Que a ver, que hasta cierto punto entendemos que oye, que se tienen que regular las cosas, ¿no? Pero obviamente esto luego merma muchas veces en los márgenes y estos son los retos a los que muchas veces estas actividades tan históricas pues deben adaptarse y ahí dependerá de la capacidad de gestión también de la propia familia, ¿no?
Pero, oye, ayudas no hay, ¿no?, para esto, que debería para pues, proteger el mercado tradicional, ¿no?
Bueno, tendríamos que verlo, ¿eh? La verdad que ahora mismo lo desconozco. De hecho, una de las cosas por las que queremos hablar con ellos es pues también para hablar con Cabildo y ver si a través de industria se les puede ayudar de alguna manera. Muchas veces sí que hay ayudas, porque lo que tenemos que poner todos es el esfuerzo para que no se pierdan estas actividades, ¿no?, que al final es historia.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, seguiremos este asunto y sobre todo intentar encontrar una solución.
Y sobre todo, Javier, de verdad, yo quiero aprovechar esto para que porque muchas veces denunciamos esto ante funcionarios, incluso ante políticos, y la respuesta es, bueno, es que es lo que hay, ¿no? Es que lo público funciona así. No, perdona, pues si lo público funciona así, debemos exigir que se adapte a los tiempos que corren y que al final no sea una lacra para poder desarrollar una actividad económica en una zona como Triana. Tenemos locales que sabemos que no se llegan a alquilar porque son históricos, porque hay una comisión del ayuntamiento que se tiene que reunir para dar la licencia de obra, se reúnen 3 veces al año y a día de hoy alquilas ese local y a lo mejor hasta dentro de 1 año y medio no puedes mover un ladrillo dentro, ¿no? Estas cosas no pueden seguir pasando en los tiempos que corren, ¿no? Entonces creo que es importante que esto lo recalquemos.
Pues no, en tiempo en el que se tiene que utilizar la inteligencia artificial y sobre todo esas herramientas tecnológicas que nos permiten ahorrar mucho tiempo, ser más rápidos y más ágiles, evidentemente la administración no se puede quedar atrás, más bien todo lo contrario, debe ir ahí un paso por delante, en este caso de los propios empresarios, pero también de los vecinos. Mario, a ver, siempre un placer, gracias por atender a la cadena COPE, un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes, buenos días, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La verdad incómoda del dinero no es que debas. La verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias. Calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Del 18 al 25 de octubre, Galdar se convierte en una gran alfombra roja con la nueva edición del Festival Internacional de Cine. Estrenos, talleres, encuentros y muchas emociones en pantalla grande. Siente el ambiente y comparte una experiencia de película. FIC Galdar, el norte está de cine.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:44 minutos. Otro asunto que también está generando bastante polémica aquí en Las Palmas de Gran Canaria es el devenir del Colegio León, ¿no? Colegio León, que está en el LAS, un colegio simbólico de hace muchos años en Las Palmas de Gran Canaria, que dejó de ser centro educativo en 2018 aproximadamente debido a los problemas estructurales y de seguridad. Por ejemplo, había amianto ahí, ¿no? Posteriormente, estas instalaciones fue cedida al Estado para convertirse en un centro de acogida para inmigrantes, ¿no? Los vecinos del Lazo no lo entienden y se preguntan por qué no han reformado este Colegio León para que siga con este proyecto educativo. Y sin embargo, sí se ha reformado, y hay que decirlo, se ha inyectado muchísimo dinero ahí para un centro de acogida. Poco, pues, colisionan también el deseo de los vecinos, por una parte, con el deseo de las instalaciones. Insisto, ahora mismo estamos hablando de un centro de acogida para inmigrantes. Bueno, pues parece ser que se ha prorrogado el uso de este centro para inmigrantes en el Lazo. Y lo que dice la oposición, el Partido Popular, es que esto se debe devolver, ¿no?, a los propios vecinos como colegio, ahora que está sobre todo mejorado y restaurado. Vamos a saludar a Ignacio Guerra, que es el viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento Capitalino. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, concejal.
Muy bien, muy buenos días.
Porque usted considera que se puede utilizar como centro educativo tal y como está ahora mismo las instalaciones, concejal.
Bueno, se puede y se debe utilizar para el barrio, que fue el compromiso que tuvo la alcaldesa Darias y el Partido Socialista en su momento cuando tenía los problemas estructurales que tuvieron. Es verdad que en un primer momento se cedió temporalmente, insisto, temporalmente, cuando la crisis de migración, para atender a inmigrantes, pero a partir de ahí se prometió que cuando esto acabara, cuando se redujera la llegada, iba a volver al barrio, y eso es lo que desde nuestro punto de vista hay que hacer, frenar las prórrogas. Recordemos que esto es una sesión por 75 años que hizo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero que se prorroga cada 5 años. Se hizo en el 2020, acaba de vencer y se quiere prorrogar otra vez por 5 años más.
¿Y crees que esto se puede consolidar? ¿Dejarlo ya como un centro definitivo de acogida a inmigrantes?
De hecho, esta prórroga significa una consolidación absoluta, como también hemos visto en el acuartelamiento Canarias 50. Otro compromiso también de la alcaldesa y del gobierno del PSOE para devolverlo a la isleta, para convertirlo en espacio verde, para convertirlo en espacio deportivo, para dotar un servicio de local social para el barrio, y evidentemente se ha consolidado. Es más, en el caso de la isleta, el Ministerio de Migraciones lo que ha hecho es, por medio de los hechos consumados, ha hecho un decreto en lo que se resuelve que es de interés general, e incluso salva el planeamiento propio de la ciudad y no lo cumple. En este caso, en el Lazo, nosotros creemos que esta prórroga significa la consolidación de ese centro para uso que no es del barrio.
Estamos ahora mismo en un momento en el cual no es necesario unas instalaciones como el Lazo para acoger inmigrantes, habida cuenta de la bajada de llegadas que se ha experimentado sobre todo en este último año, concejal.
La cuestión importante desde nuestro punto de vista es que Las Palmas de Gran Canaria no se consolide como el centro donde van a estar atendidos los inmigrantes, que por supuesto se le tiene que atender. Nosotros, el Partido Popular, en lo que abogamos es que se haga un trato digno a esta gente. Por supuesto se les atienda cuando puede correr riesgo su vida, por supuesto se les atienda en la playa, pero tiene que haber una derivación inmediata. Esta ciudad no puede seguir siendo el centro de internamiento de inmigrantes, porque incluso estos locales que deben servir para el barrio y para la ciudad, y así fue el compromiso, insisto, de la alcaldesa y del Partido Socialista.
¿Y han valorado ustedes una alternativa de dónde sacar a estos inmigrantes del Colegio León, meterlos en otro lugar?
Nosotros lo que consideramos es que estos inmigrantes deben ser derivados. Aquí el Estado español y Europa, por supuesto, también tienen que actuar pronto para que no consolidar. Cuando uno ve a esta gente que arriesga su vida en el mar y salva para tener una vida digna, no los ve encerrados en un centro de migrantes, no los ve encerrados ni en la isleta ni en el Lazo, deambulando por una ciudad que probablemente no los pueda atender, los ve con una vida digna, y eso solo se consigue derivando a estas personas, ojalá fuera a sus países de origen, con una política que permitiera que pudieran estar en ellos, pero si no en otros lugares, indudablemente.
Aparte de un centro de acogida de inmigrantes, ¿qué se puede hacer con ese colegio si no se dedica a infraestructura educativa? No sé si los vecinos del barrio le han trasladado alguna opción, concejal.
Pues tanto en el caso del Lazo como en el caso de la isleta hay usos claros. Estamos en un momento en que los barrios necesitan dotaciones. La ciudad está creciendo en número de habitantes, están creciendo los barrios, especialmente estos dos barrios o estos dos entornos, como es el Cono Sur y la isleta, necesitan dotaciones, necesitan espacios libres, necesitan espacios comunitarios, necesitan zonas deportivas porque hay escasez de esto. Y en ambos casos los vecinos lo que esperan es que sea devuelto al barrio para que sea el barrio el que lo utilice. En cualquier caso, junto con las asociaciones del barrio se puede derivar hacia eso. Pero se necesitan espacios comunitarios, espacios libres y espacios deportivos.
¿Con esta prórroga se puede hacer algo desde la oposición, más allá de criticarla o fiscalizarla en un pleno municipal? Creo.
Bueno, ahora mismo nosotros hemos visto el decreto, nosotros estamos estudiando las posibilidades que tenemos, en este momento lo estamos estudiando, pero lo que sí creemos es que del propio gobierno municipal, que es, insisto, el que se ha comprometido, porque aquí hay un compromiso claro y directo de la alcaldesa Darias, del grupo de gobierno del PSOE, de Podemos y de Nueva Canarias, un compromiso claro con los vecinos, tanto en la isleta como en el sur, que están incumpliendo y están engañando a los vecinos. Le dijeron en su momento que eso se iba a devolver y no lo sé. Desde el propio grupo de gobierno, nosotros lo que le pedimos es que retire esta prórroga, anule esta prórroga y convierta el Lazo, convierta ese centro en sitios comunitarios, que en primer lugar desde el propio grupo de gobierno se puede hacer.
En la isleta hay un proyecto que está aprobado, que está supervisado. Precisamente, ¿ustedes creen que esto es papel mojado, que no se vaya a dar a cabo? En la isleta le estoy hablando, consejero.
Sí, en la isleta hay más que un proyecto, hay un plan general. Hay un plan general aprobado en 2012 por toda la corporación, por unanimidad, donde el plan general, ese espacio donde está el acuartelamiento de la 50, que hace muchos años que no está utilizado por los militares, se convierte en un espacio libre. Está calificado como espacio libre todo el acuartelamiento de la isleta. Y más que un proyecto, el plan general debe ser el definitorio para los usos de los suelos de la ciudad. A partir de ahí, el Ministerio de Migraciones se lo ha quedado, ya es propiedad de ese terreno, y lo que está haciendo es consolidando un centro de atención a migrantes. Incluso, recordemos que el propio ayuntamiento declaró la no conformidad con las obras que se están haciendo dentro de ese espacio. Es que tiene mucha gravedad, porque se incumple el plan general, es verdad, que da su cabida porque el Ministerio hace un decreto declarando el interés general y eso salva todo el plan general. Nosotros no creemos que es injusto. Una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, un barrio como la isleta, unos habitantes que además han dado su apoyo al Partido Socialista en las elecciones, están siendo abandonados por este propio Partido Socialista, por la alcaldesa Darias, que los ha engañado directamente, que les ha ofrecido que eso tendría que ser otra vez para el barrio y los ha dejado tirados. El plan general tiene que ser el que se cumpla y ahí tenga que haber espacios verdes, espacios deportivos y un local social.
Ignacio Guerra, viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Un placer, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En IKEA, hasta el 26 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en mesas y sillas de comedor y de exterior para usar en tu próxima visita a IKEA. Recuerda, solo hasta el 26 de octubre. También en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
La verdad incómoda del dinero no es que debas. La verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias. Calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora, proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Vuelve Gran Canaria Swim Week. La única pasarela de moda baño de Europa que conecta talento, tendencias y negocio. Del 22 al 25 de octubre, en Pasito Blanco y Expo Meloneras, más de 40 firmas presentan sus nuevas colecciones en exclusiva. Desfiles en directo en GranCanariaSwimWeek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que definitivamente necesitamos pasar página de este delirio orwelliano que pretende decirnos qué pensar, qué decir, cuándo y dónde.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las chaiselongues que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios, un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan unos tres minutillos aproximadamente para llegar a las 11 de la mañana. Fíjate, durante esta primera hora hemos hablado de esta propuesta del presidente del gobierno de España de consolidar un solo horario y no tener que cambiar la hora dos veces al año. Lo hemos hecho desde un punto de vista de salud mental con un psicólogo que nos decía que lo mejor es más luz por la noche. Es decir, apostaba por el horario de verano. También hemos hablado de la indignación de los vecinos de la playa de Melenara y Salinetas, no solamente por el mal olor, ¿no?, por la cantidad de peces muertos que ven cada día en la playa, y también por algo muy preocupante, una capa aceitosa en la propia agua de la playa, que es posible que haya sido un vertedero o es posible que el origen también esté en el emisario. Hemos hablado de el posible cierre de la panadería Miguel Díaz. Llevan desde 1920 y parece ser que, como no tienen licencia de obra, el ayuntamiento pues ha requerido el cierre. Esta última entrevista hemos hablado con el Partido Popular en el Ayuntamiento Capitalino por esa prórroga del Colegio León en el Lazo para atender a los inmigrantes, ¿no?, como centro de acogida de inmigrantes. Pero tenemos muchas cosas más por delante. Después del boletín informativo tenemos la tertulia con compañeros periodistas y después vamos a hablar, son dos y para toda la vida, de salud ocular con una oftalmóloga. No te vayas porque aún hay más.